los ecosistemas en las zonas costeras a manera de amortiguadores para todos los lugares, los hoteles, el desarrollo urbano o incluso las zonas productivas para que estén protegidas. Y bueno, tomando esto como un poco para abrir boca a la discusión, quisiéramos presentarles a nuestra invitada de hoy, Elizabeth, bienvenida. Elizabeth Maigler, ella es coordinadora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, directora de proyectos para Centroamérica, como decía, de esta fundación. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Resistierra.
Adriana, José Alberto, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por poder compartir algunos puntos de vista con su público.
Muchas gracias. Pues ahora sí que tenemos enfrente un buen caso para pensar, un buen reto para volver a plantear cómo es que queremos convivir con la naturaleza frente a estos cambios que estamos viviendo en el clima, en la biodiversidad, y que estamos viendo cómo las consecuencias de estos desastres pueden tener alcances enormes. Entonces, quisiéramos un poco desde la perspectiva de la fundación y la tuya propia, Elizabeth, ¿qué hacemos? ¿Qué hace que una ciudad sea sustentable y resiliente? Ahorita tenemos el caso de Acapulco, una ciudad costera, y en algunos otros casos serán quizás ciudades más pequeñas o más grandes, quizá algunas más interiores, no en zonas costeras completamente, pero ¿qué en general en estos patrones que ustedes han estado analizando, qué hace que una ciudad sea sustentable y sea resiliente frente a este tipo de fenómenos, Elizabeth?
Gracias, Adriana. Bueno, yo creo que para empezar, cuando hablamos de ciudades inteligentes, debemos hablar de un concepto integral. Un concepto integral de planificación urbana inteligente. ¿Por qué? Porque al final del día, claro, la catástrofe de Acapulco era difícil de preverse, pero las graves consecuencias que hemos visto creo que son una enorme oportunidad para pensar hacia el futuro y en términos sobre todo de cómo queremos replanificar Acapulco de una forma inteligente, ¿no? Pensando que una ciudad inteligente justamente para poder adaptarse al cambio climático, tiene que pensar en soluciones, por ejemplo, de arquitectura verde, ¿no? Ajá. Arquitectura verde, infraestructura verde que nos ayude a mitigar las consecuencias del cambio climático y eventualmente nos ayude a evitar inundaciones en una ciudad. Pero al mismo tiempo, esta infraestructura verde permite crear espacios públicos donde los ciudadanos que habitan en una urbe puedan precisamente también crear comunidad con su familia, con sus vecinos, tener un espacio verde, un espacio donde puedan respirar aire puro, donde puedan desenvolverse. Entonces ahí el término de la resiliencia abarca estas dos, digamos, vertientes, ¿no? Por un lado, ofrecer soluciones y para las consecuencias del cambio climático y por otro, brindarle calidad de vida a los ciudadanos. Y luego, si pensamos un poco más allá de lo que es una ciudad resiliente, bueno, también una ciudad inteligente implica que sea una ciudad donde la transparencia sea crucial, ¿verdad? Donde el gobierno se conduzca de una forma eficiente gracias a herramientas de digitalización, por ejemplo, y eso a su vez haga que el ciudadano tenga interés en la toma de decisión, tenga interés en participar en el desarrollo de su ciudad, porque está entendiendo de mejor manera cómo funciona el gobierno, cómo se está manejando la toma de decisiones, y esto, bueno, entonces fomenta la participación ciudadana.
Yo creo que ese tema que toca Isabel es crucial y de hecho es relevante totalmente ahorita en lo de Acapulco, porque no se tiene un buen registro de los decesos y de personas desaparecidas, y eso genera un montón de incertidumbre en la población y confusión. Entonces no sabemos la verdadera magnitud. Entonces, bueno, creo que es un tema fundamental el que está tocando Elizabeth.
Claro, para informar en realidad cuáles fueron las consecuencias y cómo las atendemos, y también para sentarnos un poco desde la perspectiva de la planeación, que no se trata solamente de tener infraestructura útil, se trata de recuperar infraestructura verde y se trata también un poco de tejido social. ¿no? De tener estos vínculos, de fortalecer estos vínculos y de que haya espacios de gobernanza, de que haya espacios donde la gente no solamente digamos que linda la playa o qué bonito que tengamos un buen humedal, sino que tengamos forma de incidir en esas decisiones. Así que esta parte de la transparencia me parece que sigue siendo fundamental, Elizabeth. Muchas gracias por este planteamiento de la Fundación. ¿Cómo podríamos, frente a Acapulco, un poco con este comentario que nos hace también José Alberto de la importancia de la información, pues para las familias que están ahí ahorita pues muy, muy dolidas, y desde la perspectiva también del, pongámonos las pilas desde ahorita para las siguientes, para los siguientes eventos, ¿cómo podríamos entonces pensar en una planeación ordenada? ¿Cuáles son ustedes lo que están viendo a nivel mundial o a nivel en tu casa, a nivel Centroamérica, América Latina? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por dónde están las discusiones de los gobiernos? ¿Y de qué manera podríamos también como ciudadanos tratar de entender esa perspectiva, Elizabeth?
Yo creo que toda crisis es una oportunidad también. Lo vimos ya con la pandemia, lo vamos a ver ahora con Acapulco. Por supuesto, es una catástrofe tremenda la que sucedió y por supuesto que muchas personas, digamos, perdieron a seres queridos en estas circunstancias, lo cual pues es muy lamentable. Claro. Pero creo que es una oportunidad también ahora para mirar hacia el futuro, para mirar hacia esa planificación inteligente de ciudades que mencionas, Adriana. Y digamos, la discusión que se tiene en términos de planeación urbana hoy en día es que las ciudades deben estar enfocadas hacia el individuo, hacia la persona que habita en ellas, porque al final del día las ciudades, claro, deben ser resilientes, deben ser saludables, deben ser habitables para quienes viven allá. Y desde la Fundación Ferihinama para la Libertad, justamente uno de los conceptos que más destacamos es que esto debe ser un abordaje centrado en el individuo, centrado en el ciudadano. Uh-huh. Al final, las personas son la clave de las mejores soluciones también, ¿verdad?
Así es.
Si tú permites que el ciudadano participe en la toma de decisión, haya estos conceptos de presupuestos participativos, definitivamente creo que vamos a lograr un desarrollo más integral de las ciudades. Y es algo, creo, que los servidores públicos deben entender, ¿verdad? No, uh-huh. Ellos no solamente ellos administran una ciudad o gobiernan una ciudad, creo que tienen que tomar en cuenta las necesidades de la población. Y estas necesidades, por supuesto, se refieren a temas de infraestructura verde, por ejemplo, ya lo decíamos, a conceptos de resiliencia, pero también se refieren a conceptos de acceso al mercado laboral, a que una ciudad logre atraer uh-huh. talento y logre que el talento se quede en la ciudad. Claro. Y que de esa forma las personas puedan generar bienestar para sí mismas, para sus familias, y exacto. con ello automáticamente también para las sociedades en las que viven. Sí. Y los ciudadanos necesitan servicios públicos de calidad, ¿verdad? Suministro claro. de agua, suministro de energía eléctrica, un transporte público de calidad, también una matriz mixta de movilidad que claro. tal vez ya no priorice tanto el automóvil, ¿no? Y con claro. ello también
Otros espacios, ¿verdad?
Otros espacios. Sí,
déjanos ¿no? interrumpirte un momentito por aquí, porque José Alberto tiene con muchas ganas de preguntarte algunas cosas.
Tengo muchas dudas. Por ejemplo, pasa es que cuando hablamos de infraestructura verde, resiliencia, bueno, son términos que, pues, personas que están relacionadas con medio ambiente, pues, digamos, tenemos cierta familiaridad, pero sí. para el ciudadano común, nada más como dar algún par de ejemplos de qué estamos hablando y si son soluciones probadas, o sea, como si ya están operando en algún momento, digo, en alguna ciudad, en algún lugar, porque creo que es importante para nuestra audiencia entender a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura verde, por ejemplo.
Claro.
Uh-huh. No sé, Elizabeth o Adriana.
Nos echamos un volado. bueno, pues yo veo que infraestructura verde se ha utilizado para referirse a una serie de pues sí, de infraestructura de materiales que no son, digamos, de cemento, que no son la infraestructura gris usual que tenemos para resolver las cosas, sino que con base en el propio funcionamiento de los ecosistemas, que es verde, se reutilizan, por ejemplo, las aguas, se hace la limpieza de algunas aguas grises o negras, se hace la retención de sedimentos para que no entren a los cuerpos de agua, los lagos, las lagunas o los pozos para el agua potable. Eso podría ser una de las que ya funcionan en algunas ciudades, sobre todo en esta zona de Everglades, por ejemplo, en Florida, y hay algunos otros ejemplos en el mundo donde los humedales costeros han funcionado para limpiar el agua y para retener eso que nos decía Alejandro Guevara hace rato, de la gran fuerza que tiene el oleaje del mar en estos fenómenos. Y si tú tienes por ahí otro ejemplo, Elizabeth, bienvenido también.
Sí, yo creo que un ejemplo es, digamos, lo hemos visto a lo largo de los últimos años en la Ciudad de México, ¿no? Antes la Ciudad de México se miraba en ocasiones muy gris, muy conflictivo, digamos, era difícil trasladarse de un lado a otro. Hoy en día también todavía tenemos retos importantes en términos de movilidad, pero cuando hablamos de infraestructura verde y la cantidad de parques públicos que se han rescatado en la Ciudad de México, creo que vale mucho la pena destacar estos ejemplos, ¿no? Pienso en el Parque La Mexicana, por ejemplo, que son esos espacios que claro, hacen más fácil de alguna forma la absorción de la cantidad de aguas pluviales, y al mismo tiempo es un gran espacio donde se puede generar comunidad, ¿verdad?
Creo que Elizabeth es de las mías, porque si tú comparas la Ciudad de México hace 30 años y la ves hoy, claro que es un caos, pero tenemos, como bien dice, muchos de estos espacios, incluso en periférico tenemos ahí estas paredes verdes, que bueno, por ahí hoy que se está filtrando el agua, que bueno, no sé si es un problema de seguridad, pero por lo menos en términos de infraestructura verde creo que sí se ve en la ciudad mucho más cosas que las que se veían hace décadas.
Sí, pues se ha tratado de solucionar de otra manera, ¿verdad? Sí,
Elizabeth. Así es. Y yo creo que es, cuando hablamos de ciudades inteligentes, muchas veces pensamos solamente en tecnología, en digitalización, y es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y además, claro, el desarrollar una ciudad inteligente tampoco sucede de la noche a la mañana. También tenemos que, creo, considerar eso y dar oportunidad a que los gobiernos municipales, con una planificación urbana inteligente y, digamos, de mediano y largo plazo, vaya implementando poco a poco los proyectos que corresponden. Tampoco sirve de nada pensar en la implementación de 10 proyectos porque fueron promesas de campaña electoral e implementarlos a medias. Creo que siempre es mejor ir paso a paso, ¿no? Y entonces, digamos, en la medida de lo posible, ir avanzando en el desarrollo de una ciudad hacia ser una ciudad inteligente y esta urbe que, claro, piense en que los ciudadanos que habitan en estas urbes tengan calidad de vida. Al final, creo que ese es el aspecto muy importante que no debemos olvidar. Aquí se trata de que las ciudades se vuelvan habitables,
disfrutables, ¿no?
También. Disfrutables, exactamente, caminables, y con eso pues aumente nuestra calidad de vida.
Exactamente. Vinculándolo nuevamente entonces con Acapulco, a mí me parece que podemos escuchar ahora, si te parece bien, Elizabeth, vamos escuchando a Bernie Bastien. Bernie vino a ser entrevistado por nuestros colegas de Radar aquí en nuestra estación, en Ibero 99. Precisamente él es especialista en cambio climático y economía y pues nos da muchos datos sobre esto, qué podemos estar esperando, qué está sucediendo con Otis en particular, qué es lo que se miró, tratando de poner un poco estas ideas hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo nos vamos planteando estos eventos hidrometeorológicos? Y bueno, habría que estar preparados para ello, pensando en que los datos que tenemos, por ejemplo, la información con la que contamos ahora, climática y meteorológica, pues a lo mejor todavía no da el ancho, ¿no? O sea, tenemos solamente como ciertos grupos de datos que nos hablan del patrón actual del clima, pero a futuro, ¿qué va a estar pasando? Vamos a escuchar, a ver.
Pues realmente aquí, digamos, el factor importante de este huracán, para los impactos que causó, pues fue el factor sorpresa, ¿no? Fue la rápida intensificación con la cual pasó de ser una simple, no preocupante tormenta tropical en el Océano Pacífico a ser un huracán categoría 5, el huracán que ha entrado con mayor velocidad en el Océano Pacífico, ¿no? Que ha tocado tierra con mayor velocidad y pues el segundo que más se ha intensificado con esa rapidez. Entonces creo que eso fue lo que agarra por sorpresa, el no tener ese tiempo para prepararse, y pues eso fue algo que no es muy común que suceda en, pues en la atmósfera, que no es un proceso muy común que suceda con los huracanes. Sí se ha visto antes, pero sin embargo sí, lo que se puede ver es que parte de lo que hizo esto algo tan sorpresivo, de intensificarse tan rápido, ¿no? De que pasara de ser una tormenta a un huracán de manera tan rápida, pues tuvo que ver el cambio climático y también el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur, que es un fenómeno que pasa de 2 a cada 7 años en el Océano Pacífico, en que las aguas están más calientes y debido a eso, bueno, pues también los huracanes agarran más energía, se pueden intensificar más rápido y pues este escenario nos llevó a ver el huracán Otis. Lo que nos trae consigo el cambio climático pues es una atmósfera más caliente. Eso quiere decir que puede, digamos, contener mayor humedad y mayor energía. También nos trae consigo océanos más calientes. Por ejemplo, partes del océano que están más calientes que sus alrededores se les llaman albercas de agua caliente, y entonces de aquí sale la energía para los huracanes. Y lo que se puede esperar, lo que dicen las simulaciones de huracanes a futuro, lo que dice la ciencia de cómo los huracanes van a cambiar con cambio climático, es que si bien no se prevé que vaya a aumentar el número de huracanes, sí se prevé que los que vaya a haber sean de categorías más altas. Y además, digamos, un análisis de, pues análisis preliminares, ¿no? De lo que se sabe del huracán Otis, si bien no podemos decir, bueno, tanto porcentaje fue por cambio climático, sí podemos decir cómo el huracán Otis podría haberse visto en un pasado sin cambio climático. Y pues análisis preliminares lo que están viendo es que si bien sí existían las condiciones para esta rápida intensificación, incluso en un pasado menos caliente, lo que sí se le puede atribuir más al cambio climático es la cantidad de lluvia que trajo consigo el huracán Otis. Y esto en México, en nuestro país, esto se va a ver también mucho en todos aquellos lugares que son afectados por huracanes, que es que va a haber mayor precipitación.
Bueno, entonces aquí extrema. Tenemos la opinión de este especialista entrevistado por nuestros colegas de Radar. Elizabeth, pues ese es el panorama que tenemos. Y si revisamos algunas de las historias, algunos de los datos que se pueden recuperar de las páginas, digamos, oficiales, pues tenemos algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, del año 2009 hasta ahorita, a 2021, sí ha habido un incremento de huracanes en México. 2009 hubo 31 huracanes contra 52 en el año 2020, luego 2021 vuelve a bajar a 21. Entonces se mantiene oscilando entre 30 y 50 huracanes al año. Eso nos pone en un panorama de planeación muy interesante. Y la otra cosa que quisiera que comentáramos, además de la recurrencia, que quizá nos vamos a estar quizá moviendo en esta fluctuación, como dice Bernie, de los 30 huracanes a los 50 huracanes al año, huracanes donde hay un incremento de la temperatura muy rápido, donde es posible que ya no estemos alcanzando a tener suficiente tiempo para prever un poco más la trayectoria o la severidad del evento. Y la otra cosa es, ¿cómo están funcionando en tu opinión y en algunos otros países, Elizabeth o Halp también, que tienen información al respecto? ¿Cómo es que están operando estos fondos de desastres? Porque sabemos que en México estos fideicomisos acabaron con esta administración y pues hay algunos analistas que están apuntando a la necesidad de volver a recuperarlos, sobre todo por el tipo de recuperación y de montos de la inversión y el movimiento del dinero que permitía tener una cosa como el Fonden con el esquema de fideicomisos. Entonces son estas dos cosas, ¿no? El asunto de las recurrencias, el asunto de movernos en estos rangos entre 30 y 50 huracanes al año con estas condiciones y el asunto de cómo atenderlos, ¿no? Elizabeth, ¿cómo ven por ahí?
Sí, bueno, yo creo que justamente las recurrencias nos hacen ver que el cambio climático es un hecho. Tenemos que buscar formas de responder de la mejor manera a las consecuencias de este cambio climático, pero creo que de la mano va sobre todo también que tengamos conciencia en el sentido del cuidado de los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Ya se hablaba de la importancia de los manglares en las costas como para frenar un poco esa intensidad de un posible huracán, de los vientos, etcétera. Uh-huh. Y también se hablaba de construir en la playa, ¿verdad? O sea, tenemos que Y creo que analizar en el futuro los desarrolladores, analizar con más detalle dónde realmente es seguro construir y dónde no, para que justamente también se eviten estas catástrofes. Lo vemos también, digamos, cuando tenemos grandes cantidades de lluvia en países de Centroamérica, por ejemplo, y los ríos se desbordan y se llevan, digamos, todo lo que encuentran a su paso. Pero también, ¿por qué? Porque hay casas construidas una forma no sólida, ¿no? Evidentemente, y en zonas de riesgo. Entonces, creo que ahí sí debe haber lineamientos mucho más estrictos y un control y, digamos, reglamentos de las autoridades donde sí es seguro construir y donde no.
Exactamente.
Y cuando hablamos de los fondos, bueno, definitivamente creo que este ejemplo nos demuestra la importancia de estos fideicomisos, ¿verdad? Por algo se crearon en su momento y hubieran permitido, me parece, una respuesta eventualmente más rápida en el caso de Acapulco, de lo que estamos viendo. Y esto no aplica solo para Acapulco, digamos, el huracán que vemos, sino para cualquier catástrofe natural. Es importante tener una forma rápida de responder, y creo que los fideicomisos son básicos para ello.
Yo soy Adriana Flores y solamente me despido recordándote nuestras redes sociales, @Ibero99FM. Comunícate, por favor, con nosotros, queremos saber tu opinión, y nos vemos el siguiente jueves.
La tierra también resiste a través de la voz campesina. Escuchas una producción de Radio Guayacocotla y Resistierra de Ibero 90.9.